Saludamos al consejero de Sanidad, de Antonio Gómez Camaño. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se ha llegado a esta situación de déficit de médicos? ¿Dónde están todos los que hemos ido formando a lo largo de los años?
Trabajando, trabajando. No hay paro ni a día de hoy ni en medicina ni enfermería. Uh-huh. El problema es un problema que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. El problema de los déficits de médicos viene, por un lado, el problema del envejecimiento de la profesión. Uh-huh. Aquí en Galicia, en España, más o menos el 40% de los médicos tienen ya más de 50 años. Si nos vamos a atención primaria, que es donde tenemos el mayor foco de tensión, esa cifra sube al 60%. Y teniendo en cuenta además que los datos que están ahí, o sea, la densidad de médicos y enfermeras por 100.000 habitantes en España ha aumentado por encima de la media europea. Creo que es un 20% en médicos, un 18% en enfermería. Uh-huh. El número de médicos que tenemos en España por población está por encima, bastante por encima también de la media europea. No pasa así con enfermería. Uh-huh. Con enfermería estamos por debajo. Entonces, claro, tenemos la paradoja de que nunca hubo tantos médicos y enfermeras trabajando en España.
Pero tenemos un
problema acuciante de tal. Se habla a veces de que los médicos o las enfermeras se van. Importamos médicos a España. Es un dato que llama la atención, pero es la realidad. Sobre todo viene mucha gente de Latinoamérica. Uh-huh. Y entonces tenemos que tomar soluciones. A corto plazo, lo más importante sea optimizar lo que tienes, los recursos humanos que tienes.
Claro.
Y después ya, pues a medio plazo, pues interviniendo sobre lo que es el sistema de elección MIR, sobre la homologación de títulos, sobre la posibilidad de que la gente pueda prorrogar hasta los 72 años su actividad sanitaria. Uh-huh. Y además a largo plazo ya probablemente habría que intervenir en lo que es hay gente que no le gusta que lo diga así, pero a mí me gusta decir la fábrica de médicos y enfermeras. Uh-huh. Y después planes de recursos humanos a largo plazo pues en todas las comunidades autónomas.
Uh-huh. La Xunta ha aplicado unas recetas, digamos, en verano para paliar un poco ese déficit de médicos. ¿Cómo están funcionando de lo que llevamos testado hasta ahora?
Muy bien. Desde luego estamos muy, muy, muy contentos y orgullosos, ¿no?, de las medidas, ¿no? La respuesta tanto de los médicos de la atención primaria, los facultativos, como los MIRs ha sido excelente. Tenemos 110.000 trabajando ya en centros de salud y en urgencias hospitalarias, y por ahora creo que van 350 facultativos. Uh-huh. que se han adherido a este programa de apoyo y de ayuda a los PACs, ¿no? Creemos que al final será más, ¿no? Uh-huh. Nuestro más sincero agradecimiento pues a toda esta gente que ha demostrado una gran implicación y responsabilidad para ayudar a cubrir la asistencia sanitaria de los gallegos durante este verano.
Uh-huh. ¿Y dónde está viendo o estiman que pueda haber a lo largo del verano más tensiones? ¿Dónde hay más gente?
Sí, las tensiones se producen en estas localidades en las que en verano pues aumenta muchísimo su población, ¿no? Puede ser en algunas zonas de la Mariña Lucense y después, por supuesto, pues Sanjenjo, Bayona, en Ribeira, es donde puede haber más problemas. Pero ya, por ejemplo, en algunas zonas, por ejemplo, San Senso va a tener más dotación de médicos y enfermeras que el año pasado. Uh-huh. Con lo cual, bueno, estamos también llevando los recursos a los puntos en los que más puede ser necesario.
La situación, digamos que está cubierta.
Sí, está cubierta. Sí, uh-huh. La asistencia está garantizada tanto de adultos como de pediatría.
Uh-huh. Usted anunciaba este martes un plan para reducir la burocracia. Le voy a pedir algún detalle más. ¿En qué consiste? Decía que se estima que en torno al 30% del tiempo de trabajo del médico es tareas administrativas. Esto no puede ser, se tiene que dedicar a atender al paciente, es lo más importante, ¿no?
Claro, efectivamente. Lo que hay que hacer es recuperar el acto médico como acto que tenga valor, ¿no? Uh-huh. Huir de lo que... Eso los anglosajones lo definen muy bien. Aquí suena un poco, la palabra es un poco así, poco hacer, pero es que es medicina basura. Y la medicina basura es la medicina que no produce ningún beneficio ni al paciente, ni al profesional, ni al sistema. Entonces, claro, esas tareas administrativas están quitándole tiempo a los médicos.
Sobre todo bajas.
Sí, son muchas cosas, ¿eh? Al final hay papeleos que tienes que hacer, bajas, también hay un montón de cosas que se pueden, que no deben de hacerlo, uh-huh. También a veces se pierde mucho tiempo en lo que es, ¿no?, en la prorrogar recetas, o vienen los pacientes a preguntar también, bueno, efectos secundarios, esta medicación. Eso lo puede hacer perfectamente un farmacéutico que hay en todos los centros de atención primaria. O sea, toda la información referente a la medicación del paciente, a la adherencia y a los posibles efectos secundarios puede ser atendida perfectamente por un farmacéutico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es intentar recuperar a los médicos la actividad que es realmente, que favorece realmente a la población, que es la plenamente asistencial. Van a ganar más tiempo, van a tener también un concepto mejor de su trabajo, ¿no? A veces es desesperante pasarte media mañana firmando bajas o
Ya.
Papeles, trámites puramente administrativos o, digamos, clínico-administrativos. Pero al final lo clínico-administrativo es administrativo, no es clínico.
¿Y qué impacto va a tener este plan? Se espera que esté al 100% el año que viene, ¿no?
Sí, creo que es el 2026, creo que es cuando tiene que estar al 100%. Creo que este año tenemos que disminuir más o menos un 40% de ese tipo de trabajo y después ya en los próximos años ya intentar llegar al mínimo posible. Al mínimo posible.
Usted hablaba también de esa historia clínica que ha supuesto una revolución, obviamente, ¿no? En la sanidad pública, y hablaba de una nueva versión. ¿Cuál va a ser la próxima revolución a corto plazo en la sanidad pública de Galicia?
Pues sin duda esa historia clínica electrónica, el Janus 5 se llama, ¿no? Que es una prolongación de lo que era la anterior versión del Janus, ¿no? Nosotros en Galicia fuimos la primera comunidad autónoma y las primeras de Europa en tener una historia clínica electrónica realmente unificada, ¿no? Que unifica toda la atención hospitalaria, la especializada, toda la atención primaria, toda la prescripción farmacológica, todas las pruebas complementarias, las escenas radiológicas. Ahí invertimos muy bien el dinero que nos llegó de Europa, ¿no? En lo que es esta historia clínica electrónica. Y esta supone una revolución porque es un planteamiento diferente totalmente, asistencial. Uno de los problemas que tenía la versión anterior era que tú no podías extraer información de resultados en salud. Era un gran baúl lleno de muchísima información que no tiene nadie, pero no podías explotar esa información de una manera adecuada. Con esta nueva versión está todo codificado. De manera que al tener todo codificado, tú puedes extraer todos los datos que quieras. Por ejemplo, puedes saber si tú tienes 20 pacientes con, imagínate, diabetes.
Sí.
Pues extraer la información de cómo los tienes en ese momento. Haces un botoncito y tienes todos tus pacientes, cuáles tienen la glucemia controlada, cuáles no. Después te permite interactuar muchísimo, aparte con otras especialidades, favorecer lo que es la continuidad asistencial entre atención hospitalaria y atención primaria, prescribir información a los pacientes, poder tener hacer consultas directamente a través de la historia con los pacientes. O sea, se abre un abanico de posibilidades inmensos. Y nosotros, que queremos centrar mucho en lo que es la sanidad, en los resultados en salud, porque realmente es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, que cada euro que invertimos, ¿qué retorno tiene en salud en la población, ¿no? Queremos que los diabéticos tengan la glucemia controlada, queremos que los cardiópatas pues tengan toda su enfermedad controlada, ¿no? Entonces, es la manera de saber realmente cómo estamos haciendo las cosas. Y si sabemos cómo estamos haciendo las cosas, podemos compararnos. Y si nos comparamos, podemos saber quién lo hace bien, quién lo hace menos bien, y transferir buenas prácticas pues entre los diferentes hospitales, entre los diferentes centros de atención primaria. Es un planteamiento diferente, ¿no?
¿Y cuándo será una realidad este Janus 5?
Tenemos pensado implementarlo en el segundo semestre y nuestro objetivo inicial nos gustaría que a final de diciembre pues ya más o menos estuviese ya como, o sea, cerrar una versión y empezar ya con la otra. Los cambios en medicina son, sobre todo en lo que es la asistencia, son difíciles de implementar a veces, pero claro, al final todos somos reacios a cambiar nuestra manera de trabajar.
Seguramente había médicos que no querían el Janus, ¿no? En un primer momento, y ahora estarán encantados.
Claro, es que las cosas caen por sí solas.
La última cuestión. Le hemos escuchado varias veces quitar hierro a las listas de espera, aunque ya me lo ha contestado un poco en esta pregunta. Y buscar poner el foco en el impacto que tienen esas listas de espera en los pacientes. ¿Cómo se va a medir esto?
Sí, vamos a ver, esto que estábamos hablando.
Sí.
Yo le doy a la lista de espera importancia, porque al final en la lista de espera hay personas que pues, tienen incertidumbre, ansiedad por estar en una lista de espera para un problema sanitario. Eso soy consciente perfectamente. Yo vengo de un hospital, sé lo que significan las listas de espera.
Claro.
Pero no quiero que no se pierda la perspectiva de lo que realmente tenemos que conseguir. Vale, en la lista de espera hay gente de mucho tipo, de muchos tipos. Vale. Una gente tiene una prioridad, otra tiene otra y otra tiene otra. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es cómo respondemos en función de esas prioridades. Vale, a mí no me interesa mucho tener unas listas de espera más o menos cortas si la población que estoy tratando, pues más prioritaria, no la estoy atendiendo en su momento. O sea, si estamos perdiendo la oportunidad de curar a una persona porque le estamos atendiendo tarde. Es lo que realmente, o sea, a mí importan, pero me importa más el resultado, porque realmente es lo que importa más a la población.
Claro.
Por eso hemos creado una oficina de resultados en salud, que va a ser la que va a gestionar toda esa nueva información, en la cual también vamos a ser pioneros en España, ¿no? Estoy convencido de que el Sergas es el mayor polo de innovación asistencial en España y probablemente en Europa.
Conselleiro, muchísimas gracias por haberse pasado por los estudios de la cadena COPE. Hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias, Paula.